Bennett.
¿Qué tal? ¿No? Bueno, dejamos esto y fíjate que hoy leí en varios medios de comunicación que Morena busca la remoción de consejeros electorales y señala que atentaron contra la imparcialidad e incidieron en la decisión popular. Fíjate nada más.
¿Qué cosa?
De la consulta popular que se llevó a cabo este domingo. Y por eso tengo en la línea al doctor Ukhip Espada Zancona, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral del INE. Pues gracias, doctor, por tomarnos la llamada, porque esto sí me pues ya no me puede sacar de onda, porque hay cada cosa, pero por favor, díganos qué piensa usted.
Bueno, a ver, la política es la política, hay contradicciones, esa es la esencia misma de la política. Ajá. Y las leyes prevén mecanismos. En este caso hay una inconformidad, Morena asume que tiene elementos legales para hacer un reclamo como el que está haciendo, y bueno, ya veremos en qué medida esto se concreta. Yo, con toda franqueza, no creo que haya elementos para la remoción de ninguno de los 11 consejeros, pero en todo caso esto no me corresponderá a mí decirlo, sino que existen procedimientos formales que pues pronto veremos si se ponen a funcionar. Yo confío en que, en caso de que estos elementos formales funcionen, esto concluya bien para el instituto, sin la remoción de ningún consejero.
Doctor, desde el domingo empezó a salir Morena, bueno, días antes, que ustedes no habían hecho la difusión debida, que el instituto, el Nacional Electoral, o sea, el INE no había hecho la difusión de esta consulta y que les faltó ganas, o sea, entusiasmo, pasión por una consulta popular. ¿Usted qué me dice?
Es una apreciación equivocada. El instituto utilizó cada uno de los espacios que tiene para acceder a la sociedad, spots de radio y televisión, redes sociales, dentro del breve periodo que la convocatoria nos permitió hacernos cargo de esto. Uh-huh. Independientemente de eso, antes del inicio de la convocatoria, que fue el 15 de julio, de la misma manera nuestros espacios estuvieron dedicados a el reclutamiento de funcionarios de casilla, a la promoción de los visitantes extranjeros y a la promoción de los observadores nacionales. El INE hizo su máximo esfuerzo, no encuentro dónde podría recriminarse fundadamente que algo que se podía hacer no se hizo. Y el resultado es el que está a la vista. Instalamos 57,000 mesas de receptoras de opinión en donde cada mexicana y cada mexicano tenían su personal boleta esperándolos para emitir su opinión.
Claro. Doctor, Morena dijo días, bueno, el mismo día y días antes también lo había dicho, que como no había servido esta consulta popular, que no, que el INE no había apoyado esta consulta popular, pues ellos iban a recurrir a las comisiones de la verdad. ¿Usted qué piensa?
Bueno, a ver, Morena dijo que la consulta popular fue un éxito. Celebraron la asistencia de 6,5 millones de electores a la urna, a las urnas. Y en ese sentido, me parece que no hay una manifestación de fracaso de la consulta. Independientemente de eso, es verdad que han anunciado la formación de comisiones de la verdad. Uh-huh. Pues dependiendo del mecanismo que utilicen ellos, bueno, a mí eso por un lado me parece muy bien. Hay cosas que yo todavía quiero saber de lo que ocurrió en la represión del 68, del 71 y muy especialmente del fraude electoral de 1988, independientemente de una cantidad de violaciones a derechos humanos que ha habido en los uh-huh. años posteriores. De forma tal que no me parece mal que un partido político promueva la formación de comisiones de la verdad. Esto es independiente de la consulta, es decir, el que la consulta no haya tenido votos suficientes para ser vinculante no impide, en principio, que una fuerza política o varias Ajá. promuevan la constitución de comisiones de la verdad.
Doctor, pero ¿el 7% se le puede llamar exitoso? O sea, teniendo el 7% de participación, ¿se le puede llamar exitosa a una consulta?
Sí, yo creo que hay que tener en cuenta que esta es la primera vez que un ejercicio de esta naturaleza se realiza en todo el territorio nacional uh-huh. y bajo las reglas constitucionales. Nuestras elecciones son elecciones muy concurridas. Si nos comparamos incluso con otros países, descubrimos que los mexicanos somos más participativos en elecciones. Pero eso no ocurrió de la noche a la mañana. Okay. Ha sido un proceso de décadas desde que, digamos, la democracia, desde la gran reforma política del 77 que abrió las puertas de la democracia, y poco a poco los mexicanos nos fuimos dando cuenta de la importancia de la participación electoral para dirimir quién ocupa las posiciones de poder. Me parece que tratándose de un ejercicio que abre un espacio totalmente nuevo en la democracia mexicana, es decir, los mecanismos de participación directa a nivel nacional, creo que no debe desalentarnos en lo más mínimo esta participación de un 7%, que, hombre, un 7% suena poco, pero estamos hablando de 6.5 millones de personas que el domingo fueron a depositar su opinión en una urna. Creo que son procesos que con el paso del tiempo se irán depurando. Las mexicanas y los mexicanos encontraremos cada vez más el sentido práctico de acudir a estos procesos, y yo me siento muy optimista de lo que sigue.
Ahora, me queda claro que la formulación de la pregunta fue todo un debate, que la Suprema Corte de Justicia decidió ponerla así, como fuera, ambigua, para quedar bien nada más y para salir del paso. Eso no es responsabilidad del INE. ¿Usted cree que si la pregunta hubiese sido más concreta, más personas hubiesen participado?
Bueno, con toda franqueza hay que reconocer que la redacción de esta pregunta no pasará, no será incluida próximamente en los manuales de lectura y redacción por su claridad y simpleza. En ese sentido, yo sí creo que preguntas más específicas podrían, esto es algo que tendremos que valorar en lo concreto, pero en mi opinión personal, preguntas más concretas y más claras podrían facilitar el que más personas se sintieran interesadas en participar.
Doctor, estoy hablando con el consejero electoral del Instituto Nacional Electoral del INE, doctor Ukip Espada Zancona. Doctor, ayer declaró el presidente, llamen al pueblo para que yo me vaya, ¿sí? Y habló de este tema de la revocación de mandato. Y yo aquí tengo una nota de Javier Tejado, bueno, su columna, y dice, aunque perdiera el presidente, no se le puede aplicar la ley retroactivamente. López Obrador ganó una elección para ser gobernante por 6 años. Esta tuvo lugar en 2018. Posteriormente, en 2019, se aprobó en la Constitución la consulta revocatoria, por lo que no se le puede aplicar una norma que no exista cuando ganó la presidencial. Se le podrá aplicar al presidente que se elija en 2024. No se puede aplicar retroactivamente en ninguna ley en perjuicio de nadie. ¿Sí? ¿Usted qué piensa?
A ver, hay un debate jurídico ahí real. He escuchado esta opinión. He escuchado también la otra. Es decir, sí se trata de que el presidente fue electo para un periodo de 6 años. Pero una ley puede reformar cosas de esta naturaleza y el que la ley misma haya sido sea decretada a futuro, esto todavía no ha surgido, la reforma constitucional ya fue decretada por el propio presidente, lo cual implica una aceptación de la parte que podría verse perjudicada. Okay. Por otro lado, bueno, habrá que ver, la oferta del presidente es que si el mandato de las urnas es que él no continúa al mando, él renunciaría y eso no estaría sujeto a esa más valoración, él podría hacerlo por su propia intención, digamos, sin necesidad de que hubiera una vinculación jurídica estricta al resultado de la consulta. En todo caso, yo realmente creo que este proceso, por lo pronto habrá que esperar a que el Congreso emita las reglas y será otra vez un mecanismo de participación directa como el que existe en otros países. Tampoco debe asustarnos mucho. Hay países en los que no se llama revocación de mandato, pero en los que, por ejemplo, cada legislatura que se elige, pues se elige junto con el jefe de gobierno. Creo que necesitamos habituarnos a estos nuevos mecanismos. En principio, para responder de manera muy concreta, no creo que haya un impedimento constitucional para el ejercicio de este nuevo mecanismo de democracia participativa, que es la revocación de mandato. Y por otro lado, en el terreno estrictamente político, pues es algo que el propio presidente promovió porque fue parte de sus compromisos de campaña, independientemente de lo que cada uno de nosotros piense de la practicidad de que un presidente quede fuera a los poco más de 3 años en lugar de después del sexenio. creo que son mecanismos que otra vez forman parte de un conjunto de nuevos instrumentos que la sociedad tiene y que tendremos que valorar sobre la práctica una vez puestos en ejecución.
Pues muchas gracias, doctor Ukip Espada Zancona, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, INE. Muchas gracias por tomarnos la llamada.
Por el contrario, muchas gracias por el espacio que me brindan y por permitirme llegar a su audiencia.
Gracias, doctor.